¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Ojalá se encuentren muy bien en este momento en el que nos vamos a encontrar nuevamente con Historias en Alta Voz. Es un gusto saludarlos, aprovechando estas ondas de la radio que llegan a casi todo el país para poder encontrarnos con ustedes en las fincas, en las playas, en las montañas, cuando ahora se han reunido en familia, cuando ahora se han reunido con sus amigos, o cuando ahora usted está ahí, solo, sola, escuchando este programa, pues nuestro saludo va para usted. Un saludo muy especial de parte de este equipo para los maestros, para los bibliotecarios, para los promotores, los mediadores de lectura, esas personas que comparten este oficio con nosotros, este gusto también por también compartir historias con otras personas. Yo soy Andrés Pulido y le mando un saludo muy especial a las personas que están tristes en este momento, a las que están nostálgicas en este momento y a las personas que están felices también, pues qué bueno que se encuentran felices, a las personas que están calmadas o que están aburridas o que están anhelosas de algo, o a las personas que se sienten satisfechas, o a las que están enamoradas, o a las que están experimentando una cantidad de emociones. Voy a saludar a este equipo y pues les voy a preguntar por su estado de ánimo, sobre la emoción que lo embarga en este momento. Al primero, al señor de los personajes de este programa, lo saludo y le pregunto: don Víctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, qué gusto estar aquí con todos ustedes, nuevamente haciendo esto que tanto nos gusta y algo que me hace feliz, leer para otros.
¿Está feliz?
Estoy feliz, contento y muy dispuesto para leer.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué personaje me tiene para hoy? Para que nos deje ya las miguitas de pan e intentemos aquí todos, junto a los oyentes, adivinar de quién se trata.
Bueno, este es un maestro que... Perdón, este es un niño que creo que muchos maestros en Colombia reconocen porque es una de las lecturas favoritas de muchos maestros, que viene en una colección bellísima que yo creo que gran parte de los maestros de la primaria reconocen, que es la colección Buenas Noches. Y el personaje de hoy, lo que más lo distingue y caracteriza por encima del resto de los personajes, es su rabia. Pero no su rabia en general, sino una rabieta muy en particular que ocurre una noche en que su mamá lo manda a dormir sin que él pueda terminar de ver una película de vaqueros.
Lo mandaban a uno sin cenar, ¿no? Cuando a uno por ahí le sacaban el mal genio también en la casa.
¿No será donde viven los monstruos?
Se parece en algo ese primer inicio, ¿no? Al niño de donde viven los monstruos, a Max, lo mandan a dormir a la cama sin cenar. Pero no, este está viendo una película de vaqueros y su mamá le dice: me apagas el televisor y te vas a dormir. Y este niño empieza con una rabieta monumental, una rabieta como no ha conocido la raza humana en todos sus tiempos, una rabieta que llevará a destruir el mundo entero.
Iba a decir Aquiles, pero no, Aquiles no era niño, porque también estalló en cólera, ¿no?
A ver, y a Liliana, ¿será que se le ocurre a alguien así que haya estallado, como dice Lucho, en cólera?
Uy, pero no literario, se me ocurre mi hijo que estalla en unas rabietas.
Y Lili, espera, yo te pregunto, ¿es cierto ese dicho de tal palo, tal astilla?
Ah, pero la gente como...
¿Y qué personaje se te viene a la cabeza, Lili?
Ese niño que hace una rabieta y que hace como una tormenta y que todo lo inunda, ese no será Fernando.
Exactamente, se trata de Fernando el Furioso. Y este es un, yo creo que ya un relato clásico dentro de esa literatura infantil del señor Yawin Oran e ilustrado magistralmente por Satoshi Kitamura, un libro que recomiendo a todas las personas que quieran adentrarse en esos vericuetos de las emociones, ¿sí? Y esta emoción en particular es la emoción de la ira. Un niño que tiene una rabieta tan grande, que al final ni siquiera se acuerda por qué inició.
Pues vea usted, de emociones, y estamos emocionados también de saludar desde Medellín a Liliana Munera, que siempre nos trae preguntas, misterios, interrogantes. Lili, bienvenida a Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues te cuento que yo hoy estoy muy contenta de estar nuevamente en nuestro programa, de poder llevar recomendaciones deliciosas a nuestros oyentes. Y bueno, les cuento que la pregunta de hoy nos va a traer bastante curiosidad. Es una cosa para que corramos a consultar. ¿Ustedes saben cuál es el órgano del cuerpo que regula las emociones? Mejor dicho, ¿en dónde, en qué parte del cuerpo nacen las emociones?
Esa pregunta está buena, porque hay quienes dicen que está en el corazón, otros dicen que anda por aquí por el estómago, en las tripas, dicen en algunas regiones del país, otros dicen que en la cabeza.
Lili, ¿no será por allá en la boca? Porque a mí me decían mucho que la muela del juicio, ¿por ahí no será el asunto?
Podría ser.
¿Quién sabe? De pronto hay que verificar esa consulta. Vayan, pregúntenle a los papás, pregúntenle a sus hijos, consulten en las enciclopedias, ¿dónde será que nacen las emociones?
Lili, ¿nos puedes ubicar un poquito como en el cuerpo, está hacia arriba, hacia abajo, hacia las extremidades, no, para que nos des más pistas porque está como compleja?
Pues te cuento que no es en las tripas y no es en el corazón.
Ah, bueno, ahí ya sacó dos candidatos muy importantes.
Dos firmes candidatos.
Sí, sí, pues ahí está la pregunta para ustedes.
Historias en Altavoz.
Aún tienes plazo para inscribirte en el Concurso Nacional de Escritura, en las modalidades de ensayo y cuento. Cualquier persona que habita el territorio nacional puede participar. Sé uno de los 30 ganadores. Es la oportunidad para que tus palabras brillen. Inscríbete en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
Historias en Altavoz.
Y vamos a jugar con la palabra también, como cada arranque de estos episodios. Eso lo hacemos con el señor Alexander Carreño, familia por allá en Santander, familia en Boyacá, muchas influencias ahí culturales. Señor, me encanta saludarlo, bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, un gusto, compañeros de la mesa, un placer estar nuevamente aquí conectado también con Liliana en remoto en esto que llamamos Historias en Altavoz. Y yo me vine hoy con un juego de palabras que quiero hacerlo muy colombiano, quiero hacerlo muy de la tierra, y ojalá ustedes ahí en el transcurso de este episodio me ayuden a complementarlo. Y me voy con algo que a mí me gusta mucho porque es muy musical y tiene mucha fuerza, y les voy a hacer un listado de palabras con la letra che. Por ejemplo, chiminigagua, chocó, chucha, guachetá, machetá, bachué, bochica, guaranchacha, riohacha y chinchorro. Y les propongo esto que hoy va en clave de jeringonza. Chisuchi, machidre, chide, chivo, chinichita.
¿Cómo se llama? ¿Es jeringonza?
Jeringonza.
Claro, porque ahí lo que hizo usted fue poner el pedacito de chi antes de cada sílaba de las que estaba diciendo.
Dejémosela ahí a los oyentes también para ver si al final de la emisión nos dicen qué quiere decir esto de chi su chi machidre chi de chivo chinichita.
Suena como en un idioma por allá, como de alguna oriental, de alguna etnia o de alguna parte, sí señor. Y también tenemos frases para expresarnos, frases para inspirarnos, para emocionarnos, para ponernos a pensar un ratico con el señor Luis Carlos Pacheco, como dijimos, sus raíces, parte de su corazón en la costa norte de nuestro país, en Barranquilla. Luis, qué bueno recibirlo acá, Luchito, y bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, ¿cómo está, compañeros? ¿Cómo han estado? Y Lili allá en Medellín. Ya que estamos hablando de regiones, de sitios propios, de terruños, yo me acordé de una muy universal, muy conocida, de un señor, León Tolstoy. Pero miren la frase, cómo es distinta a la que de pronto circula por ahí. Esa es muy bella. Si quieres cantar la tierra inmensa, canta la aldea donde naciste.
Uy, la universalidad de lo local también, ¿no? De lo que han hablado muchos, muchos escritores. Y es que hay todo un mundo ahí en su casa, como también lo hemos dicho aquí. Y más aún en su región, ¿no? Que hay regiones que integran diferentes pisos térmicos, diferentes climas, diferentes ambientes, paisajes. Hay un mundo en cada uno de nosotros. Arrancamos Historias en Altavoz hoy saludando y haciéndole un homenaje muy especial a las regiones de nuestro país. Y aquí vamos a procurar representar un poquito, pero un poquito, muy chiquito, pero ojalá sea significativo de cada una de ellas. Así que, bienvenidos y vámonos a leer de inmediato.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Bueno, yo me pido empezar hoy y quiero compartirles este poeta que me parece magnífico. Candelario Obeso, lo han escuchado, es uno de los grandes poetas del país. Y a veces tenemos el infortunio de que como que se nos queda por ahí rezagado. Pues bueno, es hora de seguirlo rescatando, porque últimamente ha tenido como un rescate, pero la idea es que quede en el centro. Y me voy con ese poema de su libro, Cantos Populares de mi Tierra, acaso el más conocido. Pero es que la musicalidad invita a que uno lo repita y lo repita y lo repita. De Don Candelario Obeso leeré Canción de Herboga Ausente. Tiene una dedicatoria a los señores Rufino Cuervo y Miguel Antonio Caro. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra remi arma mía, mientras yo brego en la má, bañaro en suró por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amao, de oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como el toro, la resta tierra es graciá, con acte se saca el peje, dermá, dermá. Con acte se abranda el hierro, se roma la mapaná, con tanti figme las penas, no hay más, no hay más. Qué escura que está la noche qué escura está, así na escura es la ausencia, bogá, bogá.
Bellísimo poema, Luis Carlos. A mí, siempre que usted lee este texto, se me viene a la cabeza San Vicente del Caguán. Recuerdo una actividad con unos niños de básica primaria, en donde Luis Carlos empieza a leer y yo, dándomelas de astuto, le pregunto a los niños, ¿no les sonó un poco raro que Luis Carlos está leyendo mal? Y apareció un niño y dijo, no señor, lo que pasa es que él está leyendo en la versión original. Qué bonito eso, no sé si Luis Carlos lo recuerda.
Claro que sí, y es muy sonoro, se le dificulta a uno leerlo, porque es en clave dialectal, pues que a nosotros nos queda un poquito difícil, pero el reto es interesante, porque es muy, muy, muy sonoro.
Te cuento, Lucho, y les cuento, compañeros y a los oyentes, que a mí este autor me gusta mucho, porque además no sé si sabían que él es de Mompox. Y ahí cerquitica de Mompox y de Tamalameque, es mi familia materna, entonces lo siento muy cercano y me parece que su historia de vida fue muy, muy compleja y que creo que eso enriqueció su poesía. ¿Ustedes sabían que Don Candelario Obeso, aquí que le decimos Don Candelario y que lo creemos uno de los grandes exponentes de la poesía colombiana, cuando murió solo tenía 35 años? Ahí les suelto ese chismecito, otro que nos deja prematuramente, sino cuánto no nos hubiera dejado en poemas.
Oye, Lili, ¿sabías que en una calle de Tamalameque dicen que sale una llorona loca?
Bueno, no, sí, pero esa no soy yo.
Esa no soy yo. Yo tuve la fortuna de visitar Santa Cruz de Mompox y está en el cementerio un busto del señor Candelario Obeso, pero lo que más me llamó la atención de este cementerio es que está habitado por una familia numerosa de gatos que la misma gente del municipio alimenta todo el tiempo. Como veníamos hablando del señor Candelario Obeso, pues yo quiero leerme también este poema, pero ya en la versión del castellano, a ver cómo le suena. Dice así: qué triste que está la noche qué triste está, no hay en el cielo una estrella, remá, remá, la negra del alma mía, mientras yo briego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá, las hembras son como todo lo de esta tierra desgraciada, con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná, constantes, firmes, las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche que oscura está, así de oscura es la ausencia, boga, boga.
Oiga, qué bello,
bello y qué melancólico.
Exacto, creo que es muy melancólico, totalmente melancólico. Hay otro dato que quisiera compartir con la audiencia sobre este autor, y es que Candelario Beso es quizás uno de los primeros literatos afrocolombianos, y creo que ese es uno de los elementos también que hace esta poesía tan fuerte, y por eso esa construcción de un lenguaje que llamaríamos, digamos, en términos literarios, vernáculo, ¿no? Que es el lenguaje que utilizaba para esa época las comunidades afro en el norte del país.
Recordarles también, a propósito de esta invitación que nos ha venido haciendo Luis Carlos y Víctor a rescatar estos autores, que este año se ha decretado el año de Manuel Zapata Olivella y que se están haciendo muchas actividades en muchas regiones a propósito de él.
Bueno, y yo sigo en la costa norte de Colombia. Me voy a Cartagena de Indias y con don Luis Carlos el Tuerto López quiero recordarles, porque estoy seguro que este poema todos lo sabemos, lo hemos escuchado, recordarles a mi ciudad nativa. Tiene un epígrafe de José María Heredia: ciudad triste, ayer reina de la mar, noble rincón de mis abuelos, nada como evocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó, ciudad amurallada, tu edad de folletín. Las carabelas se fueron para siempre de tu rada. Ya no viene el aceite en botijuelas. Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos.
¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Oiga, ¿no? Siempre en los afectos Cartagena, esa ciudad que nos ha recibido con los brazos y con la brisa, que me encanta, y pensaba, oiga, ¿ustedes tienen su respectiva foto en los zapatos viejos?
Sí, señor.
Mundo, claro. Los zapatos viejos que están allá al lado del castillo de San Felipe. Y otra cosa a propósito de Luis Carlos del Tuerto López, que me gusta mucho. Hay poemas de él en las esquinas de la ciudad amurallada. Uno va encontrando en las calles fragmentos de sus versos. Eso me parece muy bonito.
Sí, señor. ¿Y saben por qué? Porque muchas de las calles coloniales de Cartagena de Indias, en lugar de tener nomenclaturas, de tener números, tienen nombres. Y don Luis Carlos el Tuerto López a muchas de esas calles les compuso poemas, una forma entrañable de evocar su ciudad.
¡Qué maravilla! Andamos ahorita en el norte del país, pero arrancamos con Yurupari, en la región amazónica. A través de la pregunta de Lili, también visitamos ahí brevemente algunas otras regiones donde hay desiertos, que es la pregunta que tenemos para ustedes. ¿Saben cuántos desiertos hay en nuestro país? ¿Cuántos desiertos hay en Colombia? Y ahorita pues caíamos también en la costa norte. No nos hemos olvidado de las otras regiones. Tenemos algo muy especial para ustedes, de una región que sé que en Colombia también queremos mucho. Y lo vamos a hacer a través de la música.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero.
Estamos escuchando a un músico que nació en Barbacoas, esto es el estado Aragua en Venezuela. Su nombre, Simón Narciso Díaz Márquez, pero pues en Colombia y en el mundo de la música se le conoce simplemente como Don Simón Díaz, uno de los exponentes de la música llanera. Él falleció en el año 2014, hace 6 años, y dejó un legado musical maravilloso, unos homenajes al llano, a sus atardeceres, al trabajo que se hace en la tierra, pero también a los amores y también a las amistades y también a la vida urbana que hay en muchas regiones también de los llanos orientales, tanto de Bogotá, o de Colombia mejor, como los llanos correspondientes a nuestro hermano país de Venezuela. Esta canción la gente la conoce como La Vaca Mariposa, pero el título original de la canción es El Becerrito, aunque ya por el uso y la gente también va nombrando las canciones según como ellos lo van sintiendo, pues se le conoce como La Vaca Mariposa. Así suena esta canción aquí en Historias en Altavoz.
Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer.
Y mi recomendación, deleite ese hombre con estos sonidos maravillosos, con los instrumentos clásicos de la música llanera. Recomendaciones a esta hora, y me voy para Medellín para recomendar textos y también para recomendar secretos, hombre, para compartir lecturas con las personas que tanto queremos. Liliana.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, sí, yo les recomiendo a los oyentes y a mis compañeros que tengan la oreja bien parada en todo momento. Así como ese recomendado que nos trajiste de La Vaca Mariposa, ¿cierto? Que es un canto de vaquería. Así como el recomendado que nos trae Luz Carlos, que era los poemas de Candelario Beso, las canciones del Boga Ausente. Resulta que en los oficios, en el andar cotidiano, la musicalidad y la literatura también están allí. ¿Quién cuenta que en esos pregones que escuchamos de la mazamorra, del aguacate, cierto, haya una poesía bella? Entonces yo los invito a que tengan siempre la oreja bien parada para cogerse toda esa poesía que está por allí, y además que vuelvan a esas tradiciones que antes teníamos, que nos reuníamos en familia y nos contábamos historias. De esta manera, estas historias que están en nuestro territorio no se pierden. Y bueno, de libros quisiera recomendarles un tomo de una enciclopedia que ya les hemos recomendado, que es la enciclopedia de Secretos para Contar. Yo les recomiendo el tomo que se llama Cuentos para Contar, Cuentos Populares Colombianos, porque allí hay cuentos populares de todas las regiones de nuestro país. Ese es mi recomendado para el día de hoy.
Lili, qué buen recomendado. Pues yo hoy quiero también recomendarles algo. Siempre que viajen o tengan la oportunidad de llegar a alguna región del país, no dejen de preguntar por esas historias del territorio, como lo nombraba Liliana. Hay muchos lugares de Colombia que tienen sus propias producciones literarias y les voy a mencionar dos. Una que se llama Expreso Literario, que se produce en Armenia, lo hace la Secretaría de Cultura con su red de bibliotecas, que circula de forma gratuita. Entonces allá en el Eje Cafetero pregunten por estos ejemplares. Y la otra, Lili, de tu tierra, que se llama Palabras Rodantes, que es del Metro de Medellín, que se distribuye de forma gratuita. Y ya que me voy para Medellín, un recomendado que no es propiamente de papel, que ya es una institución también. Allá en Medellín cada año se hace el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, en donde siempre nos han recibido de una manera muy bonita y muy especial. Un saludo también para todas estas personas que ya por más de 10 años nos han regalado esa posibilidad de encontrarnos a quienes gustamos de los libros, la lectura y de compartir en familia, con los amigos y todo lo que ya ustedes saben también.
Bueno, y mi recomendado para hoy sería la Antología de Cuento Colombiano. Recomiendo muchísimo que las personas se revisen en sus bibliotecas, que los pelados y peladas revisen en sus colegios qué hay por allí de esas literaturas regionales que tanto nos pueden aportar a esa historia propia, ¿sí? Porque son esas historias propias los que realmente nos atan a ese terruño donde nosotros nacimos, que nos da una identidad y sobre todo que nos da ese sentido de pertenencia. Entonces, péguense en la revisada de qué hay por allí en las distintas bibliotecas.
Bueno, y yo continúo con recomendaciones. Ya hemos hablado aquí de Elias, hemos leído algunos fragmentos. Recomiendo a Alberto Salcedo Ramos, uno de los grandes cronistas latinoamericanos, y yo me atrevería a decir que ya del orden universal. Del libro La Eterna Parranda, recomiendo El Testamento del Viejo Mile, una crónica muy sabrosa, muy profunda, muy bella sobre Emiliano Zuleta Vaquero, el compositor de La Gota Fría, y de su libro Botellas de Náufrago, todo recomendadísimo, hay una croniquilla que me gusta mucho a mí, Elogio de la Parranda. Pero para no abandonar la poesía, quiero recomendarles Tierra de Promisión de José Eustacio Rivera, más conocido por La Vorágine, seguramente esa magnífica novela, pero qué bellos poemas, qué bellos sonetos estos de Tierra de Promisión, para que sigamos entrando en lo más visceral del terruño de los territorios colombianos.
Bueno, y yo quiero recomendarles, además, ya para finalizar estas recomendaciones, la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, que es una publicación que hace nuestro Ministerio de Cultura. Allí vamos a encontrar muchos textos muy, muy, muy bellos de literatura hecha por estas etnias de nuestro país. Además, quiero recomendarles también la Biblioteca Afrocolombiana, que también agrupa un montón de expresiones literarias de los pueblos afro que están en nuestro territorio.
Sí, Lili, me encanta esa recomendación. Y de esa biblioteca hay un libro que me gusta muchísimo, Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas. Uy, qué delicia, me antojaste.
Recomendaciones a esta hora en Historias en Altavoz. ¿Saben qué les quiero recomendar? No se pierdan a la siguiente invitada que hemos conseguido para ustedes y que hemos invitado aquí en Historias en Altavoz. Alexander nos la va a presentar y luego Lili va a preguntarle sobre su vida, sobre su obra, para que ustedes vayan conociendo cada día más y más escritores y escritoras de nuestro país.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Qué gusto tener a Estercilia Simanca Pushaina aquí en los micrófonos de Historias en Altavoz. Con mucho gusto y con mucho entusiasmo, esta escritora de la región norte de nuestro país, de La Guajira, que nos ha legado unos textos bellísimos a propósito de esta diversidad de lecturas que podemos tener en los territorios. Entonces, Lili, el placer es tuyo.
Bueno, sí, entonces quisiéramos preguntarle a Estercilia, ya después de ese saludo tan especial que nos envía el compañero Alexander, entrar en materia de una vez y que Estercilia nos cuente. Cuando no es escritora, ¿qué es?
Cuando no soy escritora, soy abogada y también me gusta innovar el vestuario de la mujer guayú, pero sin darle la espalda a nuestra herencia cultural.
Bueno, Estercilia, y ahora cuéntanos, por favor, ¿cuál es ese libro que es culpable de que tú hayas dicho, yo quiero dedicarme a la escritura, quiero ser escritora?
Bueno, yo no diría que culpable. Yo diría que el libro absolutorio de que yo sea escritora es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este cuento o novela corta me indicó a mí cuál era la ruta en este proceso creativo.
Bueno, y de tus experiencias, de tus recuerdos, de lo que has vivido, de dónde has estado, cuéntanos de dónde, de qué lugar de tu mundo provienen tus historias.
Bueno, mis historias son abstraídas de la realidad. Decir que yo tengo o que me he creado mi propio mundo, no. Tengo un propio espacio, que es donde es mi laboratorio de ideas, pero ha sido la realidad la que me ha, como te digo, brindado todas las herramientas creativas para escribir esos cuentos que ustedes han podido leer.
Bueno, ¿y por qué crees que es importante la presencia de libros y de lectura en los hogares?
Bueno, yo diría que vital porque la lectura congrega y es una bonita costumbre. Desafortunadamente en Colombia no es una costumbre de familia y debería de implementarse como una costumbre, como una sana costumbre, como una bonita costumbre.
Cecilia, por favor, recomiéndanos a nosotros y a nuestros oyentes cómo poder conocer a estos autores de nuestro territorio.
Bueno, yo creo que ese es un trabajo de dos, de quienes tienen la posibilidad de ir a las regiones a conocer las historias y la obligación del Estado de difundir y de promover esas historias para aquellos que no tengan esa posibilidad de ir. Yo he tenido la posibilidad de ir a diferentes lugares de Colombia y del mundo a conocer las historias, pero también he conocido las historias que me llegan cuando me llegan.
Bueno, ahora regálanos un secretico para compartir lecturas con nuestra familia.
El tip que yo particularmente uso, y que no sé si es secreto, es que a mí me gusta comparar los pasajes o los fragmentos de la novela o del cuento que esté leyendo con la realidad. O sea, busco un hecho o un acontecimiento parecido, pero que haya ocurrido en lo local. Por ejemplo, cuando Gabo narra la historia de Remedios la Bella, que ascendió a los cielos envuelta en las sábanas de Fernanda del Carpio, y le digo pues a los más jóvenes de la comunidad, de la familia, y ustedes saben, ¿de dónde sacó Gabo esa parte? ¿Qué fue lo que lo inspiró?
¡Qué chévere eso que nos cuentas! Ahora, por favor, compártenos algo de ti que tus lectores no conozcan.
Algo que no sepan mis lectores es que hace 11 años adopté a una perrita a la que bauticé Sahuachi, y que Sahuachi traduce un color, azabache. Esa fue la forma del guayú la primera vez que vio a un caballo de color negro, negrísimo, brillante. A él le llamaba la atención ese negro intenso, y él escuchaba que lo llamaban azabache, azabache. Y cuando el primer guayú escuchó la palabra azabache, quiso pronunciarla, y por aquello de que habla pues es monolingüe, sobre todo en aquellas épocas, hablaba solo el guayú naiki, y cuando quiso pronunciar la palabra azabache, pronunció Sahuachi. Entonces, mis lectores no sabían que Sahuachi traduce azabache, ni tampoco sabía de dónde el guayú se apropió de esa palabra para designar un color. Entonces, ahora ya saben que tengo una perrita que se llama Sahuachi, que tiene 11 años, y que tomé su nombre del pueblo guayú.
Bueno, Estercilia, ahora cuéntanos tu historia en altavoz. Compártenos un fragmento de un texto que hayas escrito.
Bultito llorón, cara de indio, ¿me puede decir usted qué es una princesa? Ella, la princesa, no llora. ¿No siente esto que yo siento cuando lo escucho llorar? ¿No le pegan? Siempre ha vivido en rancho de barro amarillo. La lluvia viene a visitarla y la lechuza le canta: cuando pare derrama más sangre que una que es pobre. La sangre de la princesa vale todos los collares que pidan por ella. Entonces, si es así, quisiera ser una princesa. A él hace muchas lunas que no lo veo. Se fue a un velorio y no ha regresado. Pienso, mejor que no regrese nunca. Lo primero que hace cuando llega es buscarme, pegarse en mis pechos, dejándome saliva y moretones por todos lados. Mientras tanto, yo miro las estrellas por las rendijas del techo. Brillan y titilan. La lechuza canta. Cae una lluvia azul, triste y suave. Pero la luna nunca sale cuando él está aquí conmigo.
Bueno, Estercilia, y cuéntanos, ¿qué hace tan especiales a las historias de tu región?
Lo increíble que a veces resulta, y son, pues, al ser reales son muy fuertes. Sin embargo, las hace especiales. Yo les voy a contar algo que uno creía que en estos tiempos de confinamiento, de aislamiento, un hecho particular como los velorios iban a ser, como lo indica el protocolo, para estos tiempos de una soledad absoluta y solo con los familiares más cercanos, y que no pasaran de 4. Uno es cuando en estos tiempos ve las muertes naturales que han ocurrido y que no han sido por COVID, sino que han sido por muertes naturales. Es donde todo un barrio sale a despedir el fallecido, y uno creería que en estos tiempos de confinamiento no debería darse, y que sale una procesión de gente que en tiempos normales no saldría. Eso lo hace especial. No es algo que a mí pues me llene de orgullo, porque pues, se está mostrando mucha desobediencia, pero lo hace especial. Hace poco falleció un chico mecánico de motos. Por lo tanto, las personas que fueron a su funeral, la mayoría fue en moto y la mayoría eran sus clientes, y sus clientes son mototaxistas. O sea, la locura. Y bueno, eso es lo que te puedo comentar, lo que les puedo comentar de lo que pasa en mi región en estos tiempos de confinamiento.
Bueno, y ahora, Estercilia, regálanos un saludo para tu región, regálanos un saludo también para todas las regiones del país, porque sabemos que tenemos oyentes en todos los rincones de Colombia.
Hola, soy Estercilia Simanca Puchaina, escritora del pueblo Guayú. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, Estercilia, por acompañarnos el día de hoy, por aceptar esta invitación de Historias en Altavoz. Pero además de Estercilia, tenemos más invitados en nuestro programa, porque los invitados principales son nuestros oyentes, porque ellos forman nuestras Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, conozco de la existencia de tres desiertos: el desierto de la Tatacoa en el Huila, el desierto del Cabo de la Vela en la Guajira, el desierto de la Candelaria que queda en Boyacá, y sé que existe otro desierto que es el desierto de Zabrinsky. Me hablaron una vez de ese desierto a propósito de una película que se llama Zabrinsky Point, y este está ubicado en Mosquera.
Hola, estoy escuchando el programa Historias en Altavoz. Yo creo que existen dos desiertos en Colombia, el de la Tatacoa y el de la Guajira. Un saludito de aquí de Ibagué.
Mi nombre es Camilo Ramírez. Creo que los desiertos que podemos encontrar en Colombia son cuatro.
En Colombia tengo entendido que hay tres desiertos, tres o cuatro. De los que conozco está el desierto de la Tatacoa, con el que más estoy familiarizada porque lo conozco. Está ubicado en el departamento del Huila. Está el desierto también del Cabo de la Vela, que es el que está ubicado en la Guajira. Y hay un desierto cercano, está ubicado en Cundinamarca, creo que es cerca a Mosquera, que se llama el desierto de Zabrinsky.
Hola amigas y amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Joan Manuel Valencia. Conozco tres desiertos: el de la Guajira, el de la Tatacoa y el de Almas o la Candelaria, que queda en Boyacá.
Un cordial saludo a todos los radioescuchas del programa Historias en Altavoz. Un saludo muy caluroso desde el municipio de Versalles Valle. Les cuento que son seis desiertos los de Colombia. Está el desierto de la Guajira, la Tatacoa, la Candelaria, el de Occidente, el Tatacoita y el Zabrinsky. Un saludo para todos y sigan conectados a este programa.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Muchas gracias a todas las personas que se toman hombre el trabajo, el minutito de enviarnos su nota de voz, hoy contándonos y respondiéndonos esta pregunta. Síganlo haciendo porque todavía el programa no se ha terminado. ¿Sabes cuántos desiertos hay en Colombia? Y yo por ahí metí a una de paso. ¿Ustedes viven cerca de uno por ahí? ¿O conocieron uno? ¿Fueron de vacaciones? Todo eso lo pueden integrar ahí a la respuesta que pueden enviarnos a través de redes sociales, a través de todos los puntos de contacto que tiene este programa que se llama Historias en Altavoz, en el que nos gusta tanto leer, en el que hoy le estamos rindiendo un cariñoso, sencillito, pero cariñoso homenaje a las regiones de nuestro país, y que también se lo está rindiendo a través de la música, como esto que sigue.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
Me mandaste traer, ya viene rompiendo el aguazón.
Vamos a hacer recuento. Estuvimos por allá en la región amazónica con Yurupari y Don Víctor. Hemos estado en los llanos orientales con Simón Díaz. En la costa norte estuvimos por ahí con el Tuerto López, pero también con Candelario Obeso, también con Estercilia Simanca Puchaina. En el centro del país también hemos estado con algunas cosas. Y ahora es momento de irnos para el Pacífico colombiano. Y aquí Don Víctor se pone contento y sonríe y mueve los hombros porque estamos escuchando pues a uno de esos grupos que ha hecho quedar también no solamente al Pacífico sino al país en todo el mundo. El grupo Niche en el año 1996 publicó curiosamente un disco llamado Etnia. En ese disco Etnia, Jairo Varela se propuso rendir un homenaje a las regiones de nuestro país. Hay canciones, por ejemplo, como Dominicana, que tiene una influencia caribe muy grande. Tiene una canción que se llama Etnia, que acude a unos sonidos y a unos instrumentos pues de las comunidades étnicas del Pacífico. Y tiene esta canción que se llama La Canoa Ranchá. ¿Que me voy para dónde, Víctor?
Me voy pa' Beté.
Me voy pa' Beté.
Rayando la aurora.
Así suena La Canoa Ranchá del grupo Niche. Y ahí le tengo más palabras para el juego de palabras que usted tenía al comienzo. Le tengo Ranchá y le tengo Niche para que las ponga también en la lista, Alexander.
Claro que sí, entran en la lista, pero también quiero nuevamente hacer una referencia a Lero Lero Candelero, que ya hemos hablado de este álbum del maestro Jorge Velosa, que también hace un reconocimiento a todos esos aires musicales del país. Y miren este otro dato interesante que descubrí hace unos días. Este álbum tiene una serie de actividades que lo acompañan en la página de Maguaré, en el portal web diseñado específicamente para la primera infancia. Así que si ustedes quieren unir esta parte de lo musical con algunas otras actividades que se pueden realizar con los más pequeños, les hago esta invitación.
Ahí está, y mi invitación es, todo lo que leemos acá está en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares y en la biblioteca virtual, en la biblioteca digital, que también ustedes pueden consultar para acceder a estas historias que aquí compartimos en Alta Voz. Pasamos del grupo Niche a lo que nos gusta también, a continuar leyendo, a continuar compartiendo historias en Alta Voz con ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Alta Voz.
Bueno, Andrés, y queridos compañeros y oyentes, yo, como estamos hablando hoy de historias de las regiones, les traigo un fragmento de un libro que es emblemático en la región mía, que es emblemático en Antioquia. Les traigo al señor Tomás Carrasquilla con esto que es En la diestra de Dios Padre. Disfrútense este fragmento porque es bastante simpático. Dice así: el mocito lo volteó a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, aunque estaba muy cansado, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa que había sentido por la noche. Y el mocito le dijo: sentate, amigo Peralta, en esa piedra, que tengo que hablarte. Y Peralta se sentó. Nosotros, dijo el mocito con una calma y una cosa ya muy preciosa, no somos tales peregrinos, no lo creas. Este, y señaló al viejo, es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús de Nazareno. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te lucites con la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos se guarda las onzas y se había quedado muy orondo. Voy a premiarte. Los dineros son tuyos, llévatelos, y voy a darte de encima las 5 cosas que me querás pedir, con que pedí por esa boca. Peralta, como era un hombre tan desentendido para todas las cosas y tan parejo, no le dio mal ni quedó pasmado, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se quedaron callados como en misa, y a un rato dice San Pedro: hombre Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir, no vas a salir con una buena bobada. Ay, en eso estoy pensando, su merced, contestó Peralta sin nadita de susto. Es que si pedís cosa mala, vaya el maestro te la concede, y una vez concedida te amolaste porque la palabra del maestro no puede faltar. Déjeme pensar bien la cosa, su merced. Y seguía pensando, con la cara para otro lado y metiéndole una uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclareaba, y el tal Peralta no lo volteaba a ver. A un ratísimo voltea a ver al señor y le dice: bueno, su divina majestad,
Lo primerito que le pido es que yo gane al juego siempre que me dé la gana. Concedido, dijo el señor. Lo segundo, siguió Peralta, es que cuando me vaya a morir, me mande la muerte por delante y no a la traición. Concedido, dijo el señor. Peralta seguía haciendo la cuenta con los dedos, y a San Pedro se lo llevaba Judas con las bobadas de ese hombre. Él se rascaba la calva, él tosía, él le mataba el ojo, él alzaba el brazo y con el dedito parado le señalaba a Peralta el cielo, pero Peralta no se daba por notificado. Después de mucho pensar, dice Peralta, pues bueno, su divina majestad, lo tercero que me ha de conceder es que yo pueda detener al que quiera en el puesto que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca. Rara es tu petición, amigo Peralta, dice el señor, poniendo en él aquellos ojos tan zarcos y tan lindos que parecían que limpiaban el alma de todo pecado mortal con solamente fijarlos en los cristianos. En verdad te digo que una petición como la tuya jamás había oído, pero que sea lo que vos querás. A esto dio un gruñido San Pedro y acercándose a Peralta, lo tiró con disimulo de la ruana y le dijo al oído muy sofocado, ¡el cielo, hombre! ¡Pedí el cielo! ¡No seas bestia! Nian por eso. Peralta no aflojó un pite y el señor dijo, ¡concedido! La cuarta cosa, dijo Peralta, sumamente fresco, es que su divina majestad me dé la virtud de achiquitarme a como yo me dé la gana, hasta volverme tan chirringo como una hormiga. Dicen los ejemplos y el misal que el señor no se rió ni una merita vez, pero aquí sí le agarró la risa y le dijo a Peralta, ¡hombre Peralta, otro como vos no nace, y si nace no se cría! Todos me piden grandor, y vos, con ser un recorte de hombre, me pedís pequeñez. Pues bueno. San Pedro le arrebató la palabra a su maestro y le dijo en tonito bravo, ¿pero no ve que este hombre está loco? Pues no me arrepiento de lo pedido, dijo Peralta muy resuelto. Lo dicho, dicho. Concedido, dijo el señor. Y aquí se los dejo para picarles la curiosidad para que ustedes vayan y busquen. Este es uno de esos libros clásicos que a uno le abordan en el colegio, pero déjenme decirles que cuando uno se sienta y lo disfruta con el tiempo, eso, Dios mío, puede saborear lo exquisito que tiene esto, que además es una lectura con mucho humor. Ahí se los dejo en la diestra de Dios Padre para que lo disfruten.
Sí, Lili, efectivamente es un cuento que uno se disfruta muchísimo, muchísimo, y creo que es uno de los representantes más insignes de eso que se llama literatura costumbrista, ¿no? Que fue justamente la que se va rompiendo o va transformándose a partir de ese boom latinoamericano y la aparición pues de Gabriel García Márquez y toda la contundencia literaria pues que nos propone con sus novelas y relatos.
Yo tenía una sensación de que eso era como muy picaresco también, o es por lo que nos narraba Lili hace un momento, o estoy fuera de contexto.
Mire que a mí siempre me ha parecido, recuerdo mucho esta literatura, la asocio muchísimo, no recuerdo ahora el nombre, pero con otro relato también costumbrista, que pase el aserrador, que de una u otra manera se adentra un poco en esa idea de la picaresca, en la medida que el personaje es muy hábil para anticipar a los distintos congéneres pues con los que comparte y lograr, digamos, finalmente salir avante de cualquier situación. Digamos que en eso hay una particular semejanza a la picaresca, pero digamos que sí está muy enmarcada dentro de la literatura costumbrista.
Víctor, y ahora que habla de la literatura costumbrista, una recomendación, Manuela, de don Eugenio Díaz Castro también, pero con costumbrismo más como de la región cundiboyacense, se equiparan mucho, y de esa obra yo me acuerdo que siempre nos mandaban hacer una representación teatral de esa obra, pero como dice Liliana, es más sabroso leerla.
Exactamente, eso iba a decir, porque pues ahí uno puede decir costumbrismo, y puede decir boom, y puede decir una cantidad de cosas, pero ante todo es una cosa rica de leer, es una historia divertida, es una historia con la que usted se va a reír mucho, seguramente usted tiene por ahí un personaje cerquita a su casa como Peralta, que es así de avispado, de aventajado, o de aventado, como le dicen en muchas regiones del país. No se vaya a perder esa delicia de lectura que es En la diestra de Dios Padre de el maestro Tomás Carrasquilla.
Historias en alta voz.
Bueno, estamos llegando ya al final de este episodio de Historias en Altavoz, pero tenemos dos tareas pendientes con ustedes. La primera es la pregunta, el misterio que plantea Lili, siempre al inicio, pero también hoy Carreño aquí, don Alexander, nos puso pues un reto también a través de una jeringonza. Entonces vamos en ese orden, Lili, vamos a recordar la pregunta. Ya muchos oyentes aquí a través de sus notas de voz nos entregaron algunas pistas, pero la vamos a resolver. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta?
Pues sí, querido Andrés, la pregunta era ¿cuántos desiertos hay en Colombia? Y para responder invito a mi compañero Víctor que nos haga la precisión de cuántos desiertos tenemos aquí y en dónde quedarán.
Mira, Lili, que la antes de la respuesta te tengo ahí una historia. Y es que a mí me interesó saber cuántos desiertos habían en Colombia, porque una vez en el desierto de la Tatacoa, que es uno de los más representativos, me perdí, me pegué una deshidratada y bueno, por poquito y no cuento el cuento, ¿sí? A partir de eso me entró como un interés, bueno, ¿y será que la Tatacoa es el único desierto en Colombia? Y resulta que no, resulta que en Colombia hay desiertos importantes y reconocidos, así como desiertos, 6 desiertos. Está el de la Guajira, el de la Tatacoa, el de la Candelaria, el Tatacoita, el desierto de Zabrinsky y el desierto de Occidente. Ahí están lugares donde generalmente no hay mucho turismo, pero que son realmente espacios muy bellos para conocer.
Ahí está, ustedes en casa sabían eso, sabían que tenemos tantos desiertos en nuestro país. Ese es otro truco que tienen los libros informativos, los libros que están en las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, y ahí se tiene ese datico para sorprender también a la familia. Se imagina y sorprender a los tíos, a los papás, y ustedes saliéndoles a decir, ustedes no me saben esta, ¿cuántos desiertos hay en Colombia? Y ahí usted le entregó ese datico, uno de nuestros libros informativos. Y también, pues como arrancamos jugando con palabras, pues vamos a terminar jugando con palabras. ¿Cómo era la jeringonza y cómo es entonces el asunto con eso, Alexander?
Sí, Andrés, recordarles que desde el primer programa les hablamos de la gitanjáfora. La jeringonza es una de estas formas que está ahí vinculada a la gitanjáfora y efectivamente es anteponer una consonante o un par de consonantes a cada sílaba de lo que se quiere decir. Entonces, chisú, chimá, chidre, chies, chivo, chiní, chita. ¿Qué quiere decir?
O sea, si usted quita las che, ¿verdad? Ajá. ¿Qué quedaría?
Su madre es bonita.
Su madre es bonita. Abrazo para todas las madres de nuestro país. Y aquí seguiremos jugando con la palabra, seguiremos con preguntas, con personajes y con muchas historias en Altavoz. Encontrémonos pronto. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias